Bien, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de qué? De recibir a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a dos invitadas extraordinarias, fabulosas. Bueno, yo voy a presentar a una invitada y te presentas a la otra. ¿Qué te parece?
No, con muchísimo
gusto. Yo voy a presentar
gusto.
Entonces a Erika. Erika Mancilla. Ella es profesora de música, cantante de música popular. Ella es de Comodoro Rivadavia, hacia el sur. Ella pertenece al puerto más importante del sur y la capital del petróleo. Además es oriunda de allí y tiene, bueno, ya unas cuantas décadas aquí en Neuquén. Así que ella es de Comodoro y de Neuquén, ¿verdad?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, bueno, así es, compartiendo un poquito, bien, para contar algo desde un poco más al sur.
Muy bien. Y también tenemos a nuestra querida Marta Guilla. Marta Guilla es odontólogo. Y ahorita estudiante de canto también y con mucha actividad cultural. Marta viene de Tucumán, aunque tiene más de 50 años acá en Neuquén. Entonces, bueno, podemos decir que eres un tanto de allá, un tanto de acá y bellamente argentina, Marta. Bienvenida esta tarde.
Gracias, gracias por la invitación.
Bien, nuestras invitadas extraordinarias. Además, Marta es odontóloga.
Sí,
imagínate tú.
Sí, señor. Qué
San
profesión
Miguel
tan
de Tucumán,
linda.
Hacia el norte, límite con Salta, con Santiago del Estero y Catamarca. Bien, Marta. Bueno, también tiene unas cuantas décadas acá,
¿sí?
Lo que la hace también muy neuquina, ¿verdad? Como
sí. Y ambas, bueno, con experiencias distintas, con situaciones diferentes y experiencias desde la zona donde viven o donde son, de donde vienen. Y relátennos un poco, queremos conocer un poco de lo que se hacía en el carnaval de antes. Estamos un poco así, imitando un poco estos de los cuentos de Navidad. El carnaval de antes, el carnaval de ahora, y cómo podríamos ver que podría ser esta celebración hacia el futuro.
Exactamente.
Bueno, del de antes yo me acuerdo de cuando era chica, ¿no es cierto? En el cual nos disfrazábamos todos y a la tarde, a la siesta, a la tarde, jugábamos con agua, con serpentinas, con papel picado. A la noche nos disfrazábamos y se habilitaba una calle por donde iban todos los que participaban de esto. Y ahí se elegía el mejor disfraz del día.
Qué bien.
Del día. Y después se elegía el mejor disfraz de este carnaval.
Muy bien.
Marta, cuando nos haces ese relato, nos cuentas, nos trasladas a esos años de la niñez, ¿no?
Sí.
Esto era a nivel general allá en San Miguel de Tucumán o solo en un sector.
En Catamarca, en Amache, en el interior también.
Se puede decir que en todas estas regiones se estilaba hacer eso de jugar el carnaval en la tarde y después en la noche celebrarlo con los disfraces y
con los bailes, porque se formaban lo que se llaman carpas, sobre todo en Salta, en Catamarca, en Santa María de Catamarca, en Amaicha. Se formaban las carpas, que eran patios abiertos con un techo de planta, y que a donde se bailaba, se bebía durante todo el día.
Gracias.
Entonces a la noche ya llegábamos todos, ya llegaban todos medio...
medio
mareado.
Sí, muy alegre, por la celebración.
También había lo que se llaman las comparsas.
Ah, caramba.
Que eso estaban por las calles, que eran conjunto de personas, de hombres disfrazados de indígenas, con esos penachos de plumas, todos largos, grandes, con trajes con espejitos y colores, y que cantaban. Y tenían dos diablos, uno rojo y uno negro. Uh-huh. Y esos diablos tenían unos tenedores grandes de madera, uh-huh, con los cuales bailaban alrededor de determinada persona y que lo amenazaban con que lo pinchaban con los tenedores. Hasta que esta persona ponía dinero en el centro de la comparsa.
Para liberarse. Ahora, ¿qué significaba el color rojo y el color negro? ¿Tenía un significado especial?
Y porque los diablos son o negros o rojos, y aquí había un negro y un rojo.
Oh, o sea, venía completo el
completo,
equipo.
Completo.
El combo. Ya. Y Erika, y por tu parte,
hacia el sur,
en tu niñez, lo que recuerdas de tu niñez o tu adolescencia, ¿cómo se celebraba para ese entonces los carnavales y hacia esa zona?
Bueno, el sur, ahí tiene que ver la multiculturalidad, de la Patagonia, uh-huh, porque depende de las agrupaciones que se hayan organizado, en colectividades también, era como más rico el carnaval que se hacía. Por ejemplo, también, bueno, pasaba similar en los barrios, todos los barrios se jugaba todo el día a tirarse agua con las bombitas de agua que le llamamos, o después con baldes, como con todo. Claro.
Comenzaba muy organizado.
Sí. Bueno, se estilaba mucho el pomito de nieve, el espuma, ¿sí? Ah. Las comisiones vecinales se organizaban y realizaban bailes, algunas en los barrios se quedaban ahí, u otras a veces cuando se organizaba a nivel municipio, digamos, de la localidad, se hacían las comparsas y ya el carnaval bien organizado en el centro. Bien. Donde ahí asistían y competían las comparsas o tipo murga, más que nada tipo murga porteño es lo que yo recuerdo, y de colectividades. No quizás como hoy, acá en Neuquén. Esto lo que estoy comentando es de Comodoro, ¿sí?
Muy bien. Sí. Es la idea también conocer un poco de Neuquén, de Comodoro, de San Miguel, cómo se celebra en cada región, porque generalmente hay como un lugar común, ¿no?, de la celebración, que es la fiesta en sí, el disfraz, el jugar con agua, pero siempre hay como un toque en cada país. Fíjate, por lo menos mencionabas lo de la espuma, para nosotros es una novedad porque nos jugamos con lo de la espuma.
En el norte, ajá, se juega ahí en las carpas con harina y llevan albahaca.
Es lo que llaman las chayas.
Exacto. Eso es en La Rioja.
Sí, pero hemos escuchado hablar de lo de las chayas y eso llama muchísimo la atención.
Sí, pero en el norte, en las carpas en general, se juega con harina y se lleva el albahaca detrás de la oreja.
¿Y tiene algún significado lo de la albahaca detrás de la oreja?
No, nunca supe, pero albahaca, todo el mundo lo...
Por ahí es considerada una planta de buena onda, de buena energía. Entonces quizás tal vez sea por esto.
Sí.
Claro. La albahaca, muy rica la albahaca. ¿A quién no le gusta la albahaca, verdad? Sí.
Y lo que, bueno, algo también muy importante en Argentina, que calculo que por ahí habrá sucedido también en los otros países latinoamericanos, que... conocí previamente, de muy niña esto, pero previo al 76, porque después, bueno, con el periodo militar se prohíben los carnavales. Sí. Entonces ya no hay más feriado de carnaval y no hay más fiesta de carnaval. Y se retoma, por suerte, con el advenimiento de la democracia.
En 83.
Entonces ya ahí, claro, con el advenimiento de las democracias, en cada localidad es como que vuelve, pero siempre como desde un pedido o naturalmente salido desde abajo, desde los barrios, okay, desde el pueblo, con esto de el pueblo festejarse, ¿sí? Claro. Festejarse, pregonar, hablar, comentar las diferentes temáticas que se proponen dentro de, por ejemplo, lo que es la murga porteña también.
Muy bien. Eso de la murga, Sigismundo, que estábamos conversando,
sí.
Viene como recorriendo Latinoamérica, heredado también de...
Sí, hay puntos en común, escuchándola, narrando su experiencia con relación al carnaval. Hay muchas cosas parecidas con Venezuela, ¿no? Nosotros jugábamos con agua también en la época de carnaval. Y con relación a la murga, que hacías mención, y también con el tema de enterrar...
El entierro del día martes.
En Venezuela se habla del entierro de la sardina, o en mi pueblo, en Puerto Cabello, se habla del entierro de la hamaca, que es el martes del carnaval, que es con tambores de San Millán. Y con relación a la murga, me llama muchísimo la atención el tema de que es, digamos, una manifestación venida de España, de Cádiz, según lo que pudimos averiguar. Y en una ocasión, más o menos al principio del siglo XX, se llegaron a Montevideo, a Uruguay, y entonces eran como un grupo de teatro que iban a representar una murga, este, con instrumentos de percusión y, sí, y todo teatral, ¿no? Como arlequines y todo. Y se encontraron que el sitio donde se había cuadrado, pues, esa presentación, había muy poca gente. Y entonces se fueron a la calle y ahí se fue diseminando esa manifestación que pasó a Argentina. Me he enterado que en Chile hay murga, en Colombia hay murga, y hace muchos años, Fira, ¿verdad?, que lo cantamos, por supuesto, en la reunión.
Sí, lo recordamos.
En la murga de Panamá, que Héctor Lavoe sacó, que vamos
pam, pam, a... Y Willy Colón.
Ajá. Pam, pam, pam. Entonces, bueno, yo pensé que la murga era de Panamá, pero fíjate tú, desde Uruguay pasando por Argentina... se ha diseminado por todo el continente siguiendo la cordillera andina, ¿no? Entonces, ¿qué nos pueden contar al respecto? ¿Qué esas coincidencias, el entierro, el mojarse?
El entierro aquí se hace el miércoles. Por eso dice domingo, lunes y martes, miércoles lo han de enterrar.
Okay.
Sí, sí, sí. Ajá. En Venezuela lo entierran el martes.
El martes, porque la iglesia dice que el miércoles hay que ir al
por eso el miércoles de ceniza.
Sí, miércoles de ceniza.
Claro.
Fíjate, ¿no?
Y ahí la vida le dice, domingo, lunes y martes, miércoles lo han de enterrar.
Y se van las alegrías con el carnaval.
Sí. Y Nili, ¿cómo dice la maca? Ya se murió.
Hay que enterrarla.
Ya se murió.
Hay que enterrarla.
Chicas, y coméntenos algo. Esos carnavales de antes, de la niñez, de la adolescencia, a los carnavales actuales. La diferencia, háblenos de esa diferencia. ¿Qué añoran y qué celebran de estos carnavales actuales?
Y en la actualidad, creo que no se celebra con el entusiasmo y la pasión que se celebraba antes. Yo estuvimos en el norte, en Santa María, en Catamarca, se hacen bailes, se hacen cosas, pero ya no es eso de que era indispensable disfrazarse y salir y jugar, y no.
Ser fiel a la tradición.
Claro. En este momento está mucho más apaciguado. Sí se celebra. He visto las comparsas.
Okay.
Que las he visto en Perú también. Pero ya no es esa euforia que antes contagiaba a todo el mundo. Quizá porque en la época que se habla desde el 76 en adelante, que se prohibió todo... la cosa se apaciguó.
Comprendo.
Y después para remontar no es igual.
No es igual. Y Erika, ¿qué impresión? ¿Tu impresión?
Sí, yo, bueno, al principio de la democracia recuerdo que más o menos en el 85, por ahí en plena adolescencia, por eso lo recuerdo, que como espectadora, como público, estuve en uno de los carnavales acá que se hacía en Neuquén Capital, en la calle Sarmiento, un par de cuadras,
okay,
o las cuadras, sí. Sarmiento, por ahí, bueno, y participaban diferentes agrupaciones así de toda la... De toda la gente, digamos, como estaba representada la ruralidad, estaban los barrios, la gente del alto, la gente del bajo, sí. y habían algunos bailes, algunos, ¿sí? Por ejemplo, en Pacífico se hacía un baile importante, sí, que era para carnaval, y luego en otros clubes también. No mucho, pero como que empezó. Y a partir del 2011, cuando ya se reglamenta, se homologa este feriado que hoy tenemos, ahí comienza a otra vez a resurgir, y también con la cantidad de gente que viene arribando siempre a la Patagonia de todos lados.
Claro.
Que ahí ya se ve más el candombe uruguayo, ya tiene presencia acá hace muchos años. En Neuquén hay varias agrupaciones. Y último, creo yo, de lo poco que conozco, porque seguramente no soy especialista del tema, digamos, hay músicos acá, hay integrantes de tanto de batuques como de candombes, que bueno, con más experiencia, ¿no? Y que trabajan en sí. esto y todo durante todo un año. Y acá se hizo, en por ejemplo, en Araca Teatro, varios uh-huh. años. Ahí se cerraba la calle y se invitaba a los diferentes, pero batuques, ya de la forma de batuque más a lo de Gualeguaychú, digamos, o Brasil, ¿no?
Okay.
Y también es muy importante, y también charlando, bueno, justo que venía al programa, charlaba con gente hoy en mi trabajo como docente, con otras compañeras, y me decían, sí, dice, fue muy importante el decentenario, y que hoy es importante. Hoy está siendo en esta zona el carnaval más importante.
Ah, qué bueno.
Donde es muy lindo, incluso ya se invita a artistas reconocidos de Buenos Aires también.
Qué bien.
Pero está muy rico y las comparsas, los batuques, muy preparados ya también, han mejorado muchísimo en cantidad de gente también, y desde Caporales, con lo que es la colectividad boliviana, la gente del norte también, de Jujuy, agrupaciones que se han conformado, y bueno, la verdad que hacen un hermoso carnaval en Centenario.
¡Qué bien! Centenario. O sea que la agenda cultural nos lleva a Centenario este carnaval.
Sí, señora,
a celebrar.
Centenario.
Bueno, llama mucho la atención que hemos estado por aquí, por el centro, cerca del Parque Central y todo, y escuchamos como diferentes agrupaciones que están ensayando, y hemos visto, bueno, ese colorido, esos bailes, esa música, esa estructura rítmica tan bien hecha, pero lo escuchas en un lado, en otro, hay como horario, en el mismo horario y simultáneo, como cuatro o cinco agrupaciones.
El anfiteatro Gato Negro.
Sí, sí. Eso es, digamos, es típico de la historia de los candombes, de las comparsas, de la creación, ¿no? Porque se tomaban los lugares públicos en los tiempos de ocio, después de salir del trabajo, después cómo nos organizamos, bueno, o un domingo, un feriado, o después de tal hora en tal lugar, en una plaza. Hoy también acá con el clima en el sur, claro. En invierno se nos complica.
Claro.
Entonces por ahí se prestan escuelas.
Pero es hermoso. Y es hermoso porque nos va como preparando y condicionando para lo que se viene, que es el carnaval. Va despertando ese espíritu carnaval. Y muy profesional, realmente muy profesional. Bueno, saludamos desde aquí al profesor Jorge Rosales.
Batucada
Cose Negro.
Saludos.
Y hemos tenido la oportunidad de compartir en varias ocasiones. Y bueno, me imagino que están preparándose para carnaval también.
Sí, de hecho, a mí me llama muchísimo la atención la batucada Cose Negro, porque, bueno, es que lo conozco de cerca y entonces pues son así como que tienen un rinconcito en mi corazón, de verdad, que son extraordinarios. Y se pintan las caras y las vestimentas y esa perseverancia también lo hemos visto en otros grupos de batucada en Parque Central y también los grupos de candombe.
El candombe ha crecido muchísimo, sí, sí. En Neuquén, como vos decís, sí, bien Cosa sí. de Negro, que lo conozco a los compañeros ahí.
Ajá.
Y en Chipoleti también, y hay agrupaciones de candombe exclusivamente de mujeres, excelentes también.
Excelente.
Bueno, y que funcionan algunas en Chipoleti, en todo lo que es el Alto Valle. Sí. Y bueno, saludar también al batuque, Corazón Batuqueiro, que ganó el primer puesto ahora en el carnaval, que Centenario lo festejó el fin de semana pasado.
Ok.
Y después, bueno, hay varios batuques acá, Causay, bueno, no recuerdo los nombres de todos, pero hay un montón. Y sobre todo lo que más hay son murgas.
Exactamente.
Murgas hay muchísimas.
Hablando de la murga, ¿no? Que la utilización de esos, los instrumentos con redoblantes, sí. Zurdos.
Bombo con platillo.
Entonces, llama la atención, por ejemplo, con la manifestación de la murga en Panamá, que usan trombones y metales, ¿no? Entonces, por eso es que Héctor Lavoe, hacía esa alegoría. Y en Venezuela no se llamaba murga, pero existían las sardinas en Aiguata y tenían más o menos como...
Alegre, un ritmo muy alegre y con trombón también, con trompetas.
Con trompetas.
Sí. Con la banda Show Panamá también.
Banda Show Panamá, que es una murga. Bueno, y tanto que hablar, ¿no?
Tanto. Ay, sí, la verdad es que...
Todo es alegría.
Baile la calle, de noche baile la calle, de día. Simplemente yo creo que el carnaval vino... como alargar las fiestas decembrinas. Es verdad. Hemos tenido la experiencia que entonces está terminando ya, te estás dando el feliz año y de repente te dicen, te anuncian después del 7 de enero, viene el primer grito de carnaval. Entonces tú te quedas como que, oh, bueno, no hemos terminado la cosa, comienza otra. Es la alegría, es las ganas de compartir de la gente, del pueblo que quiere manifestarse con estas particularidades. Fiestas carnestolendas.
Y bueno, para cerrar, le quiero pedir a las invitadas, a modo de cierre, desde su vivencia del carnaval, ¿qué mensaje, desde la niñez vivida, ¿no? ¿Qué mensaje le ha traído el carnaval en sus vidas y que puedan comunicar con los oyentes?
Que más allá de haber sido quizás humilde aquí en la Patagonia con respecto en comparación al norte, a lo que es Jujuy y Salta o a lo que es Gualeguaychú, realmente puso un sello muy importante porque al ser docente también y trabajar mucho en primaria muchos años, en la escuela se trabaja mucho y también eso se ha trasladado en los colegios secundarios, se ha trasladado en Comodoro, recuerdo, a las fiestas del Día del Estudiante con las características de un carnaval, de hacer como unas competencias así de comparsas, de la mejor carroza, elegir la reina, competencias de baile, o sea, se ha tomado lo mismo del carnaval. Así que bueno, nos ha dejado, es muy importante, es el festejo del pueblo, es con el disfraz, con la harina en el norte o la espuma aquí en el sur, es el igualarnos, ¿sí? El que se borran las clases sociales, así que bueno, eso.
¿Y qué nos dice Marta?
Claro.
Bueno, que yo creo que sería bueno recuperarlo. No sé si en la época de carnaval estrictamente, o como dice Erika, en las celebraciones, por lo menos intentar revivir algo de esa alegría de otros tiempos, ¿no? Que no sea solamente la computadora, el celular, que haya una participación más humanitaria, más humana dentro del festejo.
Comprendo, claro. La tecnología que es tan extraordinaria, pero que sí puede alejarnos un poco por eso de estar pendiente del celular. Como nos decía nuestra Celia Cruz, que en paz descanse, la vida es un carnaval.
Es un carnaval.
Sí, señor. Así es. Y hay que vivirla con alegría y hay que llevar esta alegría en paz, esta alegría todos los días e irse a ese corazón de niño, de disfrutar esos disfraces.